Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. 30 minutos sobre las 12 del mediodía de este 31 de enero. Dejamos ya prácticamente el primer mes del 2023 atrás. Le quedan muy pocas horas y ya ahí a la vuelta de la esquina que nos espera febrero, el que dicen el mes más corto del año. La temperatura en estos momentos en Ribadeo está rondando los 7 grados de temperatura. Recordarán que a primera hora de la mañana iniciábamos con 4 grados y medio, eso de las 8 y 20 de la mañana. Ha ido mejorando a medida que fueron transcurriendo las horas. Ahora vemos cómo luce el sol, pero la temperatura pues no es de lo más agradable que podíamos decir. Está en torno a esos 7 grados. Según Meteo Galicia, se espera una máxima para el día de hoy en torno a los 11-12 grados. Parece que va a continuar el sol durante las próximas horas. A medida que va transcurriendo la tarde, entrará alguna que otra nube. Cambiará el viento que sopla del sur a esta hora, irá cambiando a soplar del nordés a lo largo de la tarde. Pero parece que en los próximos días también iremos en una línea de mejora en cuanto a la climatología. Estamos en una jornada de martes, en una jornada donde toca, prácticamente último martes de cada mes, toca pleno en la Diputación, pleno que se iniciaba a las 11 de la mañana y que están tratándose varios puntos en el orden del día. Por cierto, sobre la mesa están los viales provinciales, los viales autonómicos, los viales nacionales. Unos lo ven desde el Grupo Socialista, que se está trabajando bien, desde el Grupo Popular, que no es así, que están abandonados por parte del Gobierno central. Viales que, por cierto, a esta hora, en lo que se refiere a la Mariña y el Occidente, la circulación se puede decir que es buena en cuanto a la autovía, a la 8, en el tramo polémico de siempre de Ofiuco. En la Nacional 642, ya saben que se mantiene ese carril cortado justo entre los límites entre Foz y Burela, ese tramo que está en obras, que quieren abrirlo los dos carriles cuanto antes, pero de momento nadie quiere hablar de fechas, hoy incluso a veces de lo que se va a hacer a ese tramo de la carretera. Hay algún que otro incidente también en la A8, en la parte asturiana, por calzada en mal estado, pero son las incidencias que hay ahora mismo en la circulación, ya digo, tanto en el occidente de Asturias como en la Mariña lucense. 34 minutos sobre las 12 de la mañana, esto es Costa Viva, esto es COPE de la Costa. Les vamos a contar en titulares, como siempre, con establecimientos en Rey de Xove, el resumen de la jornada, de cómo está transcurriendo la jornada en el día de hoy. Bueno, pues como les decíamos, sesión plenaria en la Diputación Provincial, sesión plenaria que daba comienzo a las 11 de la mañana, varios temas sobre la mesa, algunos ya tratados, algunos ya aprobados, con una propuesta del Gobierno para reclamar a la Xunta de Galicia una línea de ayudas para que las administraciones locales hagan frente a los daños ocasionados por los temporales. Hace referencia a ayuntamientos de toda la provincia, donde también se incluyen los mariñanos de Viveiro o Vicedo. El propio presidente de la Diputación, José Tomé, hablaba antes de entrar en esta sesión plenaria precisamente de esta moción.
Espero que se apruebe por unanimidad, igual que pasó, por ejemplo, en Pontevedra, que pedirle que la Xunta de Galicia asuma sus responsabilidades y sus competencias. Y cuando hay temporales que causan danos en algunos concellos, pues básicamente la Xunta que debe salir en ayuda de esos concellos. Aunque no vale mezclar que todos deben estar al mismo nivel, porque no todos tenemos ni los mismos medios, ni las mismas competencias, ni las mismas responsabilidades. Si fuera declarado, por ejemplo, por el Estado, pues de emergencia, pues evidentemente tiene que entrar al Estado, pero si no, no es así. Por lo tanto, que deje de despistar las responsabilidades y que le diga a su gobierno, a la Xunta de Galicia, al gobierno de todos los galegos, pero en este caso el Partido Popular, que asuma sus competencias y que sus dos concellos que tuvieron problemas con riadas. Si básicamente son tan de la Chaira, de Gonte, toda la zona de Chaira son más afectados, hubo después otros sitios, por ejemplo en Monforte también hubo una riada que luego un parque, una obra recién feita, pero en todo caso a Chaira es la zona más afectada.
En cuanto a los populares, pues dicen que esperan este pleno que PSOE y Bénega defiendan los intereses de la provincia frente a Sánchez, que está ahogando a la provincia, y apoyen sus mociones para mejorar las carreteras y reducir también el IVA de la carne y del pescado, tal y como explicaba también antes de entrar en esa sesión plenaria el portavoz de los populares, Javier Castiñeira.
Tal y como viñamos facendo nesta legislatura, non, que demandando nesta Cámara, que é unha Cámara moi representativa da provincia, demandando o absoluto abandono por parte do goberno de Sánchez desta provincia. O abandono, en líneas xerais, non? Xo viñábamos facendo coa crisis enerxética que está asulagando a nosa provincia, e que está facendo menos competitivas as nosas empresas, e que está facendo a vida pois cada vez máis difícil a todos os lucenses. Bueno, pois unha prova delas é a moción que traemos, pois de deixar fora do IVA reducido a os produtos cárnicos e os produtos pesqueiros, e que decir pois das estradas, do abandono da rede viaria e da mobilidade na nosa provincia polo goberno do Estado. O último exemplo é a Nacional 642, o socavón que provocou pois o corte da estrada principal da Mariña, con alternativas os primeiros días perigrosas e non viables, que levaban pois a tramos de 5 minutos a máis de 80 minutos, e sobre todo pois a falta de respostas, a de cal foi a causa, a falta de respostas no cronograma, posto que a día de hoxe pois a esa estrada, unha estrada que soporta entre 10.000 e 15.000 vehículos, pois está con un socaerril nesa zona, bueno, pois con retrasos pois medios de 15 minutos.
Y desde la Xunta de Galicia, según el Diario Oficial de Galicia, publica en el día de hoy, destinan cerca de 2 millones de euros en ayudas para la transformación de pequeñas y medianas empresas de la industria forestal gallega. También la Xunta financiará con ayudas desde 6.000 euros a la contratación en la empresa de personas desempleadas con más dificultades para encontrar trabajo. Y el Gobierno de Asturias pone en marcha el Polo de Innovación de Navia para impulsar proyectos de I+D+I en en la comarca. La Consejería de Ciencia promueve el proyecto, que contará con la participación del Ayuntamiento de Navia, la Universidad de Oviedo y las fundaciones Manuel Suárez y Caja Rural, además de empresas de la comarca. Como explicaba Borja Iglesias, el consejero de Ciencia en el Principado de Asturias.
Es la puesta en marcha de algo, de una iniciativa que personalmente me interesaba muchísimo cuando comenzamos con la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad, que es cómo podemos hacer que que el valor que se genera a través de de los procesos innovadores tenga su repercusión en el territorio. Y el territorio es Asturias y son sus diferentes comarcas, cada una con sus fortalezas y cada una con sus peculiaridades. En el caso de la comarca donde está Navia, está clarísimo que aquí hay una fuerza industrial que hay que saber sacarle partido, y para eso tenemos que apoyarlo desde las instituciones.
Seguimos en el Principado de Asturias, porque acuerdo alcanzado por el 82,12% de la Mesa General y Sectorial de Sanidad del Principado sobre la atención continuada en atención en primaria. Concepción Saavedra, la directora gerente del Servicio de Salud y del Principado, es decir, el SESPA, explica el contenido.
¿No? Porque todo lo que es la atención continuada de la atención primaria también afecta a la atención primaria de mañana. Por lo tanto, es un acuerdo importante para la atención primaria. Eso no quita, como ya se dijo en todo momento, que el Servicio de Salud va a seguir hablando y negociando con todas las organizaciones sindicales para hablar de otras condiciones laborales de los profesionales, ¿no? Seguiremos con estas reuniones. Por lo tanto, es uno de los primeros acuerdos, o el primer acuerdo que tenemos en este momento con las organizaciones sindicales.
Y nos quedamos en la Mariña, nos quedamos con ese proceso electoral en Alcoa, en este caso los trabajadores de Alcoa, que están llamados a la participación en un referéndum para dar el sí o el no a la última propuesta de la empresa. Propuesta que, recordamos, pasa por dilatar su reapertura hasta el próximo 2025 y ampliar un año las garantías laborales de los trabajadores. Los horarios de votación, hoy día 31, se iniciaban a las 10 de la mañana, se van a cerrar a las 4 de la tarde, pero se van a reabrir a las 9 de la noche y hasta las 12 de esta noche. La próxima jornada de votación tendrá lugar el viernes, día 3 de febrero, en este caso solo horario matinal, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Los obreros tendrán que votar en sobre cerrado con una papeleta en la que figure sí en caso de aprobarlo o no en caso de estar en contra. Un sobre sin papel dentro se considera nulo, y con un papel en blanco será voto en blanco. Quien lo tiene bastante claro son, en este caso, el presidente del comité, José Antonio Zan.
Ya que para nosotros es prioritario la viabilidad de la empresa a largo plazo, el horno de cocción a largo plazo, entendemos que meter una inversión en planta 100 millones más, 90, 88 millones en concreto, más en inversiones, en total 191 millones, es el futuro y la viabilidad de esta empresa. Nosotros somos conscientes de lo que estamos diciendo los trabajadores y por eso nos responsabilizamos y pedimos el sí. Está claro que si los trabajadores no dieran el respaldo y tuviéramos que y saliera el no, pues tendríamos que irnos a nuestra casa. Y
recordamos que desde Comisiones Obreras y UGT apoyan el sí, CIGA apoya el no en este referéndum que está abierto desde las 10 de la mañana de hoy en la factoría Alcoa en San Ciprián. Y la Xunta tramita mejoras para el puerto de Ribadeo por un valor de 200.000 euros. Puertos de Galicia tiene comprometido para los próximos meses la renovación de más de un ciento de luminarias con tecnología LED y reposición también del firme en el puerto deportivo y dársena pesquera. La presidenta de Puertos de Galicia, Susana Lenguas, estaba en el puerto, visitaba en el día de ayer las instalaciones y hablaba de próximas actuaciones.
Informar de próximas actuaciones relacionadas con la reposición de firmes en la zona portuaria, en la que invertimos cerca de 96.000 euros, y otra actuación que está pendiente de contratación, o sea, en la última fase de contratación, que consiste en la reposición de todas las luminarias por equipamientos LED con una capa tecnológica para regular la intensidad de la luz y evitar la contaminación lumínica y poder telecontrolar la iluminación. En este caso son 109 luminarias y una inversión de 119.000 euros. También hablamos del dragado de Ribadeo, que está en la última fase de tramitación y que esperemos poder licitar no tardando mucho.
Precisamente sobre el dragado, el portavoz popular, Daniel Vega, destacaba la fuerte inversión prevista para esta obra.
Traballo xa de peso e traballo tamén de inversión moi importante. Estamos falando dunha inversión de 3,8 millóns de euros. Algo importantísimo e algo que nos piden continuamente as empresas do porto, que é o dragado. Fixéronse dragados puntuales e agora vais a facer o dragado que isto vai a levar pois para 10 anos sin ningún tipo de burocracia e inversión paulatina.
Y el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, reivindica obras o actuaciones necesarias que son competencia de puertos de Galicia.
Todo este vial que autonómico que vai ao porto comercial, pues que non ten luz, que é unha demanda que moitos veciños que transitan de noite, o cal se fai perigoso, e pedimoslles que incorporen unha serie de puntos de luz, como tamén lles pedimos que procedan a modernizar esta rúa Buenos Aires, que é tamén unha rúa titular de Portos de Galicia, non é do Concello de Ribadeo.
E aprovechando la situación, pues desde la Asociación na Ribeira de Foz tamén expresa sus quejas de como está el puerto en la localidad focense. Informan del mal estado de las tablas que conforman la escalera, pasarela o fingers de los propios pantalanes. E tamén dicen, advertimos do altamente peligroso que transitar por riba dos mesmos para os usuarios das embarcacións que ali atracan. Poñen en coñecemento o risco actual por mor da permanecer sen anclar varios cables eléctricos que conforman a rede de enerxía dos propios pantalanes. Tamén queren amosar a súa inquedanza polo estado actual dos pilotes de suxección dos dous pantaláns e informalos tamén de que os mesmos se ven claramente deteriorados con buratos nos tubos de aceiro que os conforman. Pregan, polo tanto, a máxima celeridade en advertir e sinalar os riscos existentes actualmente para os usuarios, ter coñecemento informando sobre de calquer informe técnico respecto do estado actual de ditos pantaláns. Es una nota de prensa de la Asociación a Ribeira de Foz, que se queja también de cómo está el puerto, las instalaciones portuarias en Foz. Y o Concello de Cervo inicia as obras para mellorar as comunicacións dos núcleos de Laxes, Obidoeiro e Ovilar na parroquia de Sargadelos. E la coordinadora de Ecologista de Asturias espera que el Principado no se pliegue a las peticiones de la promotora de la nueva línea de alta tensión de evacuación eólica que se pretende instalar desde Boal a Pesoz. Pues esto de este modo, con establecimientos en Rey de Xove, hemos repasado las principales novedades de este día, de este 31 de enero.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es. Con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Y nos acercamos a conocer el pronóstico del tiempo de cara a las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues para esta tarde se emplean nubes y claros, viento del nordés, una temperatura máxima de 11 grados, estamos ahora mismo en 8 grados en Ribadeo. De cara a mañana miércoles, nublado por la mañana, nubes y claros por la tarde, viento del nordés por la tarde, sin viento por la mañana. Mañana las temperaturas estarán entre los 4 y los 13 grados. De cara al jueves, despejado durante la mañana, viento del este y la temperatura estará en torno a los 13 grados.
Jornadas del cachopo del 13 de enero al 14 de febrero en Restaurante El Álamo. Podrás degustar una gran selección de cachopos. Cachopo de merluza relleno de marisco, de pollo relleno de jamón cocido y queso de vaca, de solomillo de cerdo relleno de jamón serrano y queso de vaca, y otros muchos. Además, durante las jornadas dispondremos de un menú especial por solo 23 euros. Y todo para comer en el restaurante o llevarte a casa. Jornadas del cachopo del 13 de enero al 14 de febrero en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Ahora nos trasladamos al cole. Nos vamos a ir a un cole, al cole de La Paloma de Castropol, porque están haciendo estos días algo muy especial. Hoy culmina prácticamente, porque hoy digamos que es como el último día de lo que han venido haciendo, porque es la celebración del Día de la Paz, y están aprendiendo cómo decorar con alfombras florales. Seguro que están haciendo un trabajo maravilloso. Pero para que nos hable de ello, tenemos con nosotros a Maite Muiña, la responsable de la asociación Opampillo. Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días. Bueno, hola, ¿qué tal?
¿Cómo ha ido ese trabajo con los niños estos días?
Pues estamos muy bien, muy bien. Es una gran aceptación y están encantados porque lo encuadran como si fuera una manualidad o en artística, y entonces muy muy bien, están encantados, la verdad. Y el profesorado y todo, el grupo educativo, la verdad.
A los niños se les suelen dar bastante bien las manualidades y lo aceptan, sí, con mucho gusto, ¿no? Les habrá, sí, gustado un montón.
Están encantados.
Ha sido difícil, porque, a ver, a mí me parece muy complicado esto de hacer una alfombra floral, porque además de no poderte salir del borde, que esto es como lo de no se salgas del borde cuando dibujas, se te pueden mezclar mucho los componentes y luego tiene que tener un equilibrio para que quede eso bonito.
Pues mira, yo les explico que es como si fuera un dibujo, y cuando dibujan, pues lo hacen con lápiz, y aquí pues no se dibuja con lápiz, se perfila con el conco, que el conco es la semilla del eucalipto. Y entonces, pues eso es lo que nosotros nos basamos en las alfombras aquí en Castropol. Entonces, cogimos a todos los cursos, cogimos al grupo de infantil de 3, 4 y 5 años, hicimos la Paloma de la Paz, Picasso, porque está todo referente al Día de la Paz y a Picasso, al símbolo del nivel mundial, que tiene mucho que ver con el colegio, que también se llama La Paloma, y nos pareció muy, bueno, una cosa muy muy de aquí, y que tiene mucho que ver con el colegio. Esta idea partió de dos profesoras y lo llevaron a un proyecto a nivel de colegio, y nosotros, como estamos acostumbrados a hacer alfombras para el Corpus, pues nos llamaron a nosotros como asociación. Cogí a 3 o 4 madres, y una es la que se está con el grupo de infantil, otro está con el grupo de primero y segundo, que hacen la paloma con colores de, qué sé yo, bueno, con el grupo de primero y segundo, otro grupo que hace Mujer en un sillón de Picasso, que es tercero y cuarto, y otro grupo con quinto y sexto, que son las 4 caras de Picasso. Y, a ver, lo que nos en diferencia a nosotros con otras asociaciones de artistas de otros sitios o de otros lugares, bueno, pues es eso que te digo yo, los perfiles, que en el resto del mundo pues no perfilan ni con conco de eucalipto, ni con la semilla de palmera. Nosotros tenemos distintos perfiles. Ahora también trajimos como un capuchón del conco, también de la semilla de eucalipto. Tenemos diferentes perfiles, y cuando salimos fuera es lo que...
Vuestra señal de identidad, ¿no?
Sí,
los perfiles.
Sí, sí. Uh-huh. Sí.
¿Y también algo que ver con los materiales que utilizáis, o esos ya suelen ser genéricos?
Mira, a ver, ahora los materiales, a ver, como los niños, pues bueno, unos son más pequeños, otros son más grandes, también quisimos tenerlas diferenciadas. En las de infantil y los de primero están más bien con los perfiles que te he dicho, y con arroz. Tiñeron arroz, ven el proceso todo desde el principio, desde la alfombra. Tiñeron arroz de colores, y es basado, las de infantil y primero están más bien hechas con arroz, básicamente. Sin embargo, tercero y cuarto, la mujer en el sillón, ya el perfil ya es el dátil, que es más pequeñito. Le llamo yo dátil de palmera, pero no lo es. Es la semilla de la palmera, ¿eh?
Uh-huh.
La semilla de la palmera, el conco del calito, y trabajamos todo con virutas teñidas de pino. Cascarilla de arroz, brezo de la orotada, de otros compañeros nuestros alfombristas que nos lo habían dejado cuando vinieron aquí. Y a ver, está todo todo el cuadro, bueno, la alfombra en este caso, todo con esos materiales. Y después, por ejemplo, en quinto y en sexto, que son las cuatro caras de Picasso, pues ya está con arenas, con sílice, con arena teñida de azul, con arenas, bueno, naranjas de terracota, serrín teñido de pino, arroz blanco también llevamos, con eucalipto, los dátiles de palmera y una ramita de olivo que llevan en el pico. Todo eso lleva. La de arenas y es mucho más complicada y por eso lo hacen las de quinto y sexto, y el perfil de casi toda esa alfombra es con la semillita esa de palmera, que también es complicada de poner, ¿vale?
Madre mía, pero y es que además incluso, vamos a ver, lo de las caras de Picasso y demás tiene que ser muy complicado, ¿no?
Sí, sí, a ver, la que es más complicada es la mujer en el sillón. Bueno, a ver, las caras de Picasso, el cuadro de las cuatro caras de Picasso, está, ya te digo, está todo perfiladito, está muy bonita hecha, porque está todo perfilada con esas semillas de palmera, que es que vuelvo a decirte dátil, pero bueno, es la semilla de palmera, sí, sí. Y está muy bonita hecha, los niños son muy buenos y en poner el perfil son únicos para mí, muy buenos, tienen las manos tan pequeñitas que lo ponen muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, la verdad. Están encantados, ¿eh? Están encantados todos.
Qué
todos.
Vamos,
cuando salen por la puerta te saludan, cuando vuelven a entrar te saludan, si te ven en otro momento pues te saludan. O sea, ellos están encantados. Encantados.
¿Se están portando bien o tenéis que llamarles mucho la atención?
Bueno, pues eso es como todo en la vida, pues hay cursos que pues hay más alteración, que si te tocan dos o tres más movidos, pues más movidos en ese grupo, pero bueno, lo estamos llevando muy bien y tenemos el apoyo siempre de los profesores, aparte de las de apoyo, de las chicas que están en apoyo, y están, a ver, los tutores todo el tiempo con nosotros, incluso dos o tres. En esas dos horas está dedicado el colegio a nosotros, la verdad.
Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo le estáis echando? ¿Que son dos horas por día?
Sí, con ellos. Lo que pasa que yo, bueno, ya sabes que ayer cuando me llamaste, pues todavía estaba aquí, porque queremos dejar las cosas, pues eso, limpias y cómo nos las dejaron para el día siguiente. ¿Sabes lo que te digo? Pues eso. Claro. Pero vamos, que con ellos estamos dos horas, de 10 a 12, desde el viernes. El viernes empezaron a ver el material, explicación de la alfombra, teñir, o sea, lo que hacer la preparación de la alfombra antes de ponerse en el sitio a hacerla, ¿sabes? Y bueno, y el lunes y el martes pues estamos con la alfombra, ya pegando el conco, ya todo, vamos, poniendo material y terminaremos hoy.
¿Habéis visto alguno que podáis fichar para la asociación, que digáis, a este lo tenemos que traer con nosotros?
A ver, hay niños muy artistas. Lo que pasa que, a ver, por ejemplo, cuando a la hora de teñir el arroz, pues también lo ves. No sé cómo decirte. Pues uno que está perfecto y lo hizo a lo mejor en dos minutos y está perfecto, y otro pues que es más zarapallero, como decimos aquí nosotros, y está más chambrón eso. Pero bueno, es muy fácil teñir arroz. Quiero decirte, a ver, eso es un ejemplo. Se ve. Lo que pasa que, a ver, como son tantos cursos, son todos los cursos, son tantos niños, pues sabes lo que te digo, no sé cómo decirte, alguno se te escapará fijo, claro. Pero bueno, hay niños muy muy artistas, se les nota, muy artistas.
Bueno, entonces ya el trabajo está a punto de estar finalizado, porque digamos que hoy es el día que se inaugura Día de la Paz y ahí digo yo que ninguno pisará, vamos, no se les ocurre.
No, porque están puestas como en exposición, como si fuera exposición, están puestas en mesas. Son alfombras como más casi tipo cuadro, es más pequeño que lo que hacemos como en tapiz, el corpus, claro. Entonces están como mesas y, bueno, nos quedan en exposición. Y tienen el colegio precioso, de dibujos de Picasso, de cuadros de Picasso. O sea, tienen el colegio preciosísimo. Y nada, solamente faltaban las alfombras.
Bueno, pues nada, ya nos mandarás luego unas fotografías para que las compartamos nosotros también, pues, en redes sociales y las vea la
pues
gente.
Pues sí, y la explicación, porque mira, nos lo curramos muchísimo, cada alfombra va con una explicación y una cita de Picasso, porque como está todo por la paz y por Picasso, nos estudiamos el personaje, las madres, muchísimo. Sabemos que a su hija le llamó Paloma, a su nieta Paz, o sea, que quiero decirte, nos lo curramos muchísimo. Y nos lo curramos mucho y nos ayudaron mucho aquí también en el cole, ¿eh? Tenemos que dar las gracias. Y al ayuntamiento también, que nos ayudaron con los dibujos, con la impresión de los dibujos, traer materiales, o sea que gracias a todo el mundo y la acogida fue buenísima. Una experiencia muy buena.
Se te nota súper emocionada, Maite.
Sí, sí, soy así. Es que soy así. Me gusta mucho trabajar con niños, ¿eh? También te lo digo mucho. Sí, sí.
Qué ilusión, mucho, qué mucho. Bonito, qué bonito. Sí, pues sí. Nada, nos alegramos mucho de que lo hayáis disfrutado. Seguro que ha quedado precioso y esperamos que dure mucho, que no vuele, bueno, ni haya aire.
No, volar no vuela porque también está dentro del colegio, pero bueno, puede pasar alguna cosa, una patada o alguien que pasa y se pueda romper, pero bueno, no pasa nada también. Están para este día, que era el día que tenía que estar y está, tampoco pasa nada. Pero bueno.
Gracias, Maite.
20 minutos sobre la una de la tarde, 8 grados y medio de temperatura a esta hora en Ribadeo, luce el sol. Recordamos que desde primeras horas de la mañana estábamos con 4 grados y medio y que fue aumentando poquito a poco a lo largo que iban transcurriendo las horas. Les vamos a acompañar en este segundo tramo de Costa Viva hasta las 2 de la tarde aquí desde COPE más de la Costa y contándoles el acontecer de este 31 de enero, último día de este mes, de este primer mes del 2023, y que viene protagonizado un poco por ese pleno de la Diputación que se está celebrando desde las 11 de la mañana, varios temas importantes sobre la mesa, algunos que se han ido ya aprobando, algunos que incluso ya tenemos en reacciones, van llegando declaraciones de los distintos portavoces, y la mayor parte están relacionados con las carreteras, con las vías de comunicación, y sin duda también es un tema que preocupa también a los diputados del Partido Popular en el Congreso, que por eso también han presentado también una proposición no de ley para su debate. Pero nos vamos a acercar a cómo está la circulación todavía a esta hora, tanto en la Mariña como en el occidente de Asturias.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Pues circula con cierta normalidad, tanto en el occidente de Asturias como en la Mariña Lucense. En el occidente de Asturias hay un pequeño objeto en la A8 entre Ribadeo y Tapia, sobre todo por el mal estado de un tramo. También en lo que es el Alto de Ofiuco se circula con normalidad en el día de hoy, despejado sin problema. Hay un incidente en la Nacional 642 entre Foz y Burela, ya conocida, ese estrechamiento, tan solo funciona un carril con sistema de semáforos desde que se producía ese socavón que se está reparando y no se sabe todavía para cuánto tiempo va. Así que el resto, por lo tanto, normalidad en la circulación, tanto en el occidente de Asturias como en la Mariña Lucense.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad, más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Bueno, pues lo dicho en el pleno de la Diputación, que salía adelante esa propuesta del gobierno provincial que sacaba adelante, esa propuesta para demandar a la Administración Autonómica, es decir, a la Junta de Galicia, que le declare de emergencia las zonas más afectadas por las borrascas. Entre las localidades afectadas están las mariñanas de Viveiro y Vicedo. El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Efraín Castro, en relación con esta propuesta del gobierno aprobada esta mañana en el pleno de la Diputación, en la que urge que reclamar a la Xunta de Galicia que declare las zonas afectadas como por los temporales como zona de emergencia de interés en galego y habilite una línea de ayudas económicas para que las entidades locales, concellos y diputaciones también puedan hacer frente a los daños registrados. Escuchamos a Efrén Castro.
Unha moción lógica, non? Está na Lei de Galicia sobre os desastres naturais, todos vimos as consecuencias que tivo en moitas partes da nosa provincia e vimos tamén como, bueno, os gastos que tiveron que asumir os concellos e os gastos que tivo que asumir a propia diputación, por lo tanto, o que queremos é que se aplique a propia lei e colaboren en esos gastos que sempre teñen que asumir as administracións locais.
Y nos vamos ahora al Congreso de los Diputados, ya que el diputado mariñano, Jaime de Olano, registraba junto a los diputados del Partido Popular en la provincia de Lugo, en el Congreso de los Diputados, una proposición no de ley relativa a la reparación de la Nacional 642 en la Mariña Lucense y también a la mejora del tráfico afectado para su debate en la Comisión de Transportes. Escuchamos a Jaime de Olano.
Solicitamos al Gobierno que informe detalladamente de las causas que han provocado la aparición de ese socavón en la Nacional 642 a su paso por la Mariña Lucense y también las actuaciones que tiene previsto realizar el Gobierno del señor Sánchez y los plazos para dar una solución definitiva y reponer el tránsito normal en esta vía. Solicitamos también que se garantice la seguridad a lo largo de la Nacional 642, de manera que se pueda afirmar que no se van a repetir en otros puntos de la Mariña Lucense percances similares. Solicitamos que se establezcan alternativas por tren y por carretera razonables, así como que se agilice la circulación en el carril abierto en el tramo del siniestro, especialmente en las horas de mayor afluencia de vehículos. Recordemos que esta vía es utilizada por gran parte de los residentes en Amariña, un total de 70.000 personas, así como empresas de gran importancia, dos puertos muy importantes en Burela y en Celeiro, y siendo también esta vía la de acceso al hospital da Costa. Y solicitamos en última instancia que se elabore un plan integral de conservación de las carreteras nacionales que atraviesan la provincia de Lugo, porque todos podemos comprobar cuando circulamos por estas carreteras el abandono en cuanto a su conservación desde que gobierna el señor Sánchez y que ha llevado pues al derrumbe de un viaducto en Ocastro, en la misma autovía A6, la que nos conecta con la meseta, y ahora, como decía recientemente, el socavón en la Nacional 642 que también nos conecta con toda la cornisa cantábrica y en última instancia con Europa a través de Francia.
También apuntarles que 7 facultativos se incorporan con plaza fija en centros de salud de la provincia de Lugo para reforzar la atención primaria. Tal y como publica el Diario Oficial de Galicia en su edición de hoy, la Xunta de Galicia viene a adjudicar en esta segunda quenda de elecciones las restantes 7 plazas de difícil cobertura. Estas 7 plazas de personal facultativo fixo súmanse a 8 xa adjudicadas na primeira quenda, cubríndose así con carácter de personal fixo a totalidade das 15 plazas de médico de atención primaria ofertadas para a provincia de Lugo a través do sistema de concurso de méritos e servizos prestados, evitando o examen para, deste xeito, acelerar os trámites e facer máis atractivas as prazas ante a necesidade de persoal médico. Das 7 prazas que se acaban de adxudicar, 5 corresponden a centro de saúde do Distrito Sanitario de Amariña, donde nos vindeiros días se incorporarán como persoal médico fixo 5 profesionais que prestarán os seus servizos nos centros de saúde de Viveiro, 2 prazas adxudicadas, en San Cibrao 1, en Foz 1 e Burela 1. Estas 5 prazas en Amariña súmanse ás outras 2 xa adxudicadas na primeira quenda para este distrito sanitario nos centros de saúde de Viveiro e Ribadeo. Por lo tanto, Amariña incorporou, grazas a este sistema, un total de 7 facultativos con praza de fixa nos centros de saúde de Ribadeo, Foz, Burela, San Cibrao e Viveiro. As outras dúas prazas de persoal facultativo fixo de atención primaria, das sete que se veñen de adxudicar nesta segunda quenda, corresponden ao Centro de Saúde de Xermade e ao Centro de Saúde da Milagrosa na capital da provincia. O persoal médico que ocupará de forma fixa as sete prazas adxudicadas incorporaránse aos Centros de Saúde de Milagrosa, Xermade, Burela, Foz, San Cibrao e Viveiro ao longo do próximo mes, e ademais reforzarán as gardas dos puntos de atención continuada, e estes sete profesionais contribuirán a garantir a cobertura dos PAC ao realizar tamén gardas nos puntos de atención continuada, proporcionando unha atención sanitaria estable e de calidade a todos os cidadáns de concellos que levaban un tempo sin médico fixo. 29 minutos sobre la una de la tarde. Esto es Costa Viva en el COPE de la Costa. Seguimos contándoles más cosas. Estábamos hablando de carreteras, precisamente de esa Nacional 642, de esa reparación de esa obra que hay que hacer en las inmediaciones o en de limítrofes entre Foz y Burela, concretamente en la Areura. Y el delegado del gobierno en Galicia no se anima a dar plazos, porque lo primero dice que es la seguridad, pero asegura que no es por falta de dinero. Se llevan a cabo trabajos de detención de la fuga y asentamiento y esperan que cuanto antes se empiece con las obras. Lo escuchamos.
Bueno, seguimos con los trabajos de detección de la fuga. Exactamente queremos localizar la fuga donde ten lugar. Estamos con esos trabajos también de asentamiento. Onte mismo pues tuve la oportunidad de visitar la zona de paso que íbamos a final de la Supercopa. Noraboa tamén a Burela unha vez máis, pero aproveitando que xusto pasábamos por ali para ver tamén a obra que se está a realizar, se está asentando. A circulación, teño que decir que é moi boa, non hai retrasos con esa regulación semafórica e tamén con ese reforzo que facemos da Guardia Civil. O que esperamos é que antes, canto antes podamos ter pois a obra xa comenzada e, polo tanto, que esa recuperación dos dous carrís se poda realizar en breve.
Y nos vamos al occidente de Asturias, ya que la coordinadora ecologista de Asturias espera que el Principado no se pliegue a las peticiones de la promotora de la nueva línea de alta tensión de evacuación eólica que se pretende instalar desde Boal a Pesoz. A juicio de los ecologistas, la promotora pretende reducir las ya pocas condiciones ambientales impuestas a una infraestructura de 20 kilómetros de largo que atravesaría los concejos de Castropol, Boal y Llano, Pesoz y Grandas de Salime, con riesgo de electrocución a especies y peligros de incendio. Escuchamos a Fructuoso Pontigo, de la coordinadora ecologista.
Por lo menos, la línea de retención, naturaleza, bueno, primero el impacto paisajístico que supone, estamos hablando de que va a pasar las reservas de Ososcos, la reserva fluvial del río Agüeria, en la zona especial de la cuenca de Agüeria. El impacto visual, claro, afecta a las aves, como todo el mundo sabe, se acaban electrocutando, y luego el tema de los incendios. Los incendios forestales en zonas boscosas es súper habitual, por esas chispas, cuando produce un rayo, las caídas.
Contarte también que el Concello de Viveiro organiza este venres sábado un taller de creación audiovisual sobre igualdad de violencia de género. A loita pola igualdade real é para nós unha prioridade de goberno. En esta tarefa é fundamental a formación das persoas máis novas, asegura a alcaldesa de Viveiro, María Loureiro. A cita contará co grupo de participación juvenil do Concello de Viveiro e o taller está aberto a rapaces e rapazas de 13 a 17 anos, pero conta con prazas limitadas. A actividade desenvolverase o venres de 17 a 20 horas e o sábado de 10 a 13 e de 16 a 19. Para recibir máis información, así como tamén suscribirse, podese acudir á Oficina de Información Juvenil de Viveiro ou chamar ao teléfono 92-560128 ou enviar un e-mail a información.juvenil@viveiro.es. A Asociación Esperanza de Loita e Apoio contra o Cancro celebra o vindeiro xoves en día 2 de febreiro na Praza do Concello e a partir das 6:30 da tarde un acto con motivo do Día Mundial da Loita contra o Cancro coa finalidade de fomentar a sensibilización da sociedade Burela e tamén da ciudadanía en xeral na participación activa en actuacións referentes a investigación, prevención, diagnose e tratamento tamén desta enfermidade. O acto comenzará cunha breve actuación musical do asociado Beto Eiroa, que dará paso tamén a unha representación teatral do grupo da Fundación Euson. A representación xirará en torno a unha situación que se produce na vida real ante a diagnose dun caso de cancro en calquera familia. Ao remate da representación teatral, lerase un manifesto e a fachada da Casa do Concello iluminarase de cor verde. O acto pecharase con outra breve actuación musical do asociado Beto Eiroa. A directiva de Esperanza anima a toda a veciñanza a asistir a este acto que ten motivo de simbólico para buscar un incremento da sensibilización de todos ante a lacra desta enfermidade. E agradecen tamén a colaboración da Fundación Euson, do Concello e de Beto Eiroa para facer posible este acto. Agradecemento tamén que fan extensivo anticipadamente a toda a cidadanía que se acerque ao mesmo. Ademais, lembran que o vendres día 3 de febreiro colocarase mesas informativas na entrada do Hospital Público da Mariña e diante do Centro de Saúde de Burela, como ven sendo habitual con motivo deste día tan relevante e señalado para a cidadanía. Lembramos que vai ter lugar na Praza do Concello en Burela o xoves día 2. E falamos dunha gala benéfica al Foz Solidario o sábado día 4 de febreiro, coincidindo co Día Mundial tamén contra o Cancro, celebrarase na finca Galea de Alfoz unha nova gala benéfica, Alfoz Solidario, a favor da Asociación Española contra o Cancro. O evento que se puido realizar nos últimos 2 anos debido á pandemia co COVID-19 é promovida por un grupo de 8 persoas interesadas en colaborar coa Xunta Provincial da Asociación Española contra o Cancro en Lugo. O grupo, lembramos, está formado por Conchita Pardiñas, Marisa Rubal, María José Seco, Dora Trobo, Nati Andón, Carmen Geada, Ana Carballo e Xavier Pardiñas, y desde a organización indican que, como sempre, existen varias formas de colaborar con Alfoz Solidario. Pódese participar na propia gala composta por unha cea e baile ou mediante donativos a mesa cero para aquelas persoas interesadas en colaborar que non poidan asistir. Os tiques poñeranse a venta participar nesta gala benéfica Alfoz Solidario. Ademais, tamén poderán colaborar as empresas e locais comerciales que o desexen, aportando agasallos que se sortearán ao longo da gala, e os participantes e as empresas que desexen colaborar poden poñerse en contacto con calquer membro da organización. Os beneficios obtidos, que na última edición ascenderon a 12.571 euros, serán entregados neste caso á Xunta Provincial de Lugo da Asociación Española contra o Cancro. Lembramos que vai ter lugar o sábado día 4 de febreiro esta gala benéfica Alfoz Solidario. 36 minutos sobre la 1 de la tarde. Esto es Costa Viva, esto es COPE de la Costa. También les contamos que o Concello de Trabada informa aos seus veciños e veciñas dunha charla informativa sobre as axudas da Política Agraria Común, da PAC, que se celebrará o día 7 de febreiro na Casa de Cultura a partir das 12 horas. A charla farase coa colaboración do Fondo Galego de Garantía Agraria en Lugo. Vai dirixida ao sector agrogandeiro para informar das novidades e as solicitudes das axudas da PAC. Dende o Concello xestionamos este tipo de iniciativas coa finalidade de achegarlle información útil e práctica aos veciños, explicaba a alcaldesa de Trabada, Mayra García. Nesta reunión, os asistentes tamén poderán plantexar todas as dúbidas que teñan ao respecto. 37 sobre la 1, unha pequena pausa e seguimos.
Forestal Andión. Trasladamos as nosas instalacións ao polígono industrial da Pontenova, parcela 31. Forestal Andión, centro forestal e de xardiñería, un dos máis grandes de Galicia. Somos distribuidor oficial autorizado de Husqvarna, Stihl, Asmotor e Bertolini. Recorda, ahora temos novas instalacións no polígono industrial da Pontenova. Teléfono 982-100-566. Visita a nosa web forestalandión.es.
Seguimos hablando de más temas. La Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias organiza mañana y pasado las jornadas Open Days para apoyar las empresas asturianas interesadas en iniciar o ampliar su presencia en mercados internacionales. El propio presidente del Principado inaugurará estos encuentros, cuya inscripción es gratuita y en los que participarán los 32 colaboradores de la organización que cumplen 50 años. Tal y como explicaba, los objetivos de que se persiguen con estas iniciativas los explicaba Bruno López.
Es un evento que viene a reforzar el tradicional punto de encuentro internacional que se celebraba por parte de Asturex todos los años en estas fechas. Hemos decidido ampliarlo y traer no solo a todos los consultores de nuestra red exterior, sino también a nuestros colaboradores y a todo el ecosistema de Asturex especializado en otros ámbitos como jurídico, logístico, en marketing. El objetivo es plantear todo el portfolio de actividades y servicios que tiene Asturex, que las empresas en uno o dos días puedan tener reuniones con esos consultores o colaboradores de Asturex en los países de destino, que son su objetivo, y también con aquellos colaboradores específicos que puedan resolverles temas como legales, de implantación en el exterior, de marketing digital, de posicionamiento.
A ver qué tal se ha dado Fitur. Es cierto que ya ha pasado hace una semanita y pico, pero bueno, es que ahora los frutos será lo que se vayan a ver a lo largo de los próximos meses y esperamos que veamos muchos frutos. Por lo pronto, en Viveiro yo creo que han venido satisfechos y además han conseguido, bueno, hablar con muchos turoperadores y seguro que les han transmitido ese gusanillo por visitar Viveiro y también han conseguido que Viveiro forme un parte de la ruta de los trenes turísticos de Galicia, lo cual seguro que le va a venir muy bien, va a ser un empuje importante. Tenemos con nosotros a Marisol Rey, que es la concejal de turismo de Viveiro, a ver qué tal. Marisol, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, de balance general, Fitur, ¿cómo fue? ¿Consideras que ha sido productivo?
Sí, Fitur suele ser bastante productiva porque es una de las ferias más importantes. Para nosotros, si el año pasado fue productiva, este año fue muchísimo más. La verdad que regresamos muy contentos y muy satisfechos con los resultados obtenidos.
Bueno, habéis hablado con turoperadores y supongo que ahí, no sé cómo se hace eso, ¿se van ya apalabrando determinadas posibilidades de viajes o se les transmite el gusanillo y uno después espera?
Bueno, eso es un trabajo elaborado a lo largo de los meses, desde el momento que tienes el listado de los tour operadores que van a asistir a Fitur y empiezas ya a organizar tus citas con ellos. Entonces, dependiendo de la especialidad de cada tour operador, pues tú ya llevas tu material preparado y lo que realmente quieres promocionar acorde con el tour operador y a lo que ese tour operador se dedique en concreto. Por ejemplo, aquí hay tour operadores que trabajan mucho con turismo innovador, que trabajan también mucho con el turismo tecnológico, y eso es el tipo de turista que viene de vacaciones y que no le gusta pasar por una oficina de turismo, pero quiere que le den todo hecho en apps, en nuevas tecnologías, ¿no? Y entonces, pues, es importantísimo para Viveiro que esté a la altura. Entonces, este año nos enfocamos un poquito en eso. A mayores, sí es verdad que nos reunimos con diversos tour operadores que buscan, pues, diferentes tipos de vacaciones, como por ejemplo vacaciones de senderismo, vacaciones enfocadas en espacios naturales, vacaciones de tranquilidad, vacaciones gastronómicas, pues un poquito de todo, ¿no? Pues explicándoles pues lo que tiene Viveiro para ofrecer.
A tu juicio, ¿cuál es el más fácil de enganchar en estos momentos, el de senderismo o el tecnológico?
Pues todo en general, porque Viveiro se adapta muy bien al tipo de turismo que busca ahora la gente, que es turismo de tranquilidad y turismo en contacto con la naturaleza. Entonces, somos afortunados porque podemos ofrecer ambas cosas. Entonces, cualquier persona que venga a buscar tranquilidad, que le guste la playa, que le guste el monte, que le guste la gastronomía, pues tiene un destino turístico ideal, que es Viveiro. Evidentemente.
Y cuéntanos, ¿qué ha conseguido formar parte de la Ruta de los Faros de Galicia?
Bueno, Bueno, pues esto es un trabajo que se lleva hecho, bueno, que Santi Bacariza lleva trabajando en él pues durante un tiempo. Si es verdad que el destino, la salida sería desde Ferrol, y serían 6 viajes a lo largo del verano que se inician de julio a septiembre. La salida sería de Ferrol a Viveiro, parando a lo largo de la costa. Son trenes específicos, trenes turísticos ya decorados y preparados específicamente para eso, para el turismo. Y la última parada sería Viveiro, que ahí es donde Viveiro tiene la suerte y la ventaja de que esa gente se va a quedar durante 5 horas, máximo de 4 o 5 horas en Viveiro. Entonces comerán en Viveiro y se les ofrecerá una visita guiada pues para que conozcan un poco el casco histórico y lo que es Viveiro en sí, ¿no?
Bueno, esas visitas pueden dejar ahí un remanente y un movimiento importante, sobre todo porque siempre se compra un detallito, se toma uno algo o si no come, aunque no pernocten.
Claro, efectivamente, porque la idea es que la gente que viene y para 4 o 5 horas conozca el destino y ese destino pues luego lo puede enfocar como destino turístico personal con su familia, comentárselo a amigos, a familiares y un poquito pues la función es esa, ¿no? De que la gente conozca exactamente el destino para que luego ellos después puedan organizar sus vacaciones a nivel personal.
¿Y en qué otros campos os habéis movido en Fitur o qué otros tipos de turismo habéis querido captar? ¿Qué tipo de oferta ofrecíais también? Porque supongo que también tenéis la de los festivales, la de la Semana Santa, bueno, en fin, hay muchísimo.
Es que lo ofrecimos todo en conjunto. Ofrecimos lo que es Viveiro como destino turístico en conjunto, todo lo que tiene que ofrecer Viveiro y lo que te comentaba antes, dependiendo de lo que requiera el tour operador en concreto con el que te reúnes, pues le vas ofreciendo lo que realmente ellos buscan, ¿no? Entonces cada tour operador pues se especializa en algo en concreto y tú aprovechas pues para vender ese producto, ese producto que él exige, ¿no?
¿Cómo los viste? ¿Qué sensación se les quedaba? ¿O hacían alguna pregunta que dijéramos, tenemos que mejorar esto, que esto nos falta?
No, pues mira, había alguno que me decía, buf, ideal, justo lo que estamos buscando. Hubo algún tour operador que nos comentó, pues sí, pues es justo lo que estamos buscando, un destino que no esté masificado, un destino con el que podamos trabajar con tranquilidad. La verdad es que las respuestas fueron bastante positivas. Evidentemente, una vez que introduces el pendrive y ven las imágenes in situ de Viveiro, pues todo el mundo queda encantado, porque, bueno, la Mariña en concreto, porque Viveiro no solamente es Viveiro, sino que Viveiro se vende en conjunto también con la Mariña, ¿no?
¿Y qué tal funcionó esa promoción de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña? ¿Consideras que bien?
Pues muy bien. Además, pues la verdad que hubo 2 presentaciones bastante importantes en Fitur. También hubo una pequeña presentación en la que se habló del Souto da Retorta, o sea que tuvimos 3. Viveiro, la verdad que estuvo muy afortunado. Este Fitur sí que... la alcaldesa de Viveiro tuvo la oportunidad de poder hacer la presentación de la mancomunidad, de la Mariña Lucense. También se habló de la Semana Santa porque hubo una presentación en concreto, única y exclusivamente para fiestas declaradas de interés turístico de Galicia y ahí pues también aprovechó para hablar un poquito sobre nuestra Semana Santa, con lo cual fue un trabajo de 3 días intenso. Intenso.
3 días intenso, que es lo que hay que hacer al fin y al cabo en Fitur, trabajar intensamente y tener muchas reuniones con tus operadores para que luego eso fructifique y vengan todos para acá. Estamos a punto de empezar febrero. Sé que son unos meses bajos, ¿no? Aunque tengamos el carnaval, tampoco creo que sea ahí una llamada masiva para el turismo. Pero ¿qué expectativas tenéis en Viveiro de cara al turismo de este año 2023, teniendo en cuenta también que está cayendo la que está cayendo?
Claro, pues bueno, la verdad que eso no te lo podría decir hasta finales de septiembre, pero las expectativas son buenas. Esperemos que aunque no superemos el año pasado, pero que sea por lo menos igual, y si es igual al año pasado, pues ya podemos sentirnos afortunados, ¿no? Porque el año pasado fue un año muy bueno. Entonces queremos seguir trabajando un poquito en esa línea. Hay mucho que trabajar, tenemos mucho trabajo por hacer todavía, hay mucho trabajo por delante, porque esto no significa que tú vas a Fitur un año, te reúnes con 3 tour operadores y ya me olvido de todo, ¿no? Este es un trabajo que tiene que llevarse a lo largo del año, minuciosamente, con mucho cuidado y nunca bajando la guardia, para que no te coja la delantera, para que no te pille la delantera pues otros destinos turísticos, ¿no? Uh-huh. Sino que puedas estar a la altura de los demás destinos turísticos importantes.
O sea, que esto quiere decir que en un momento dado a lo mejor hay que volverle a dar el toque al tour operador X para recordarle que estamos aquí.
Sí, ¿no? Sí, evidentemente. Eso es un trabajo a lo largo del año. Eso es llamadas constantes, mails constantes, mensajes constantes, el toque de no te olvides, estamos aquí, lo que haga falta, contáctanos cuando quieras. Eso lo hay que hacer a lo largo del año. No es tres visitas, dos charlas, tres charlas y luego me olvido. No, eso es un trabajo que hay que hacer a lo largo del año en conjunto con la técnico de turismo, que es la que se encarga de enviar todo tipo de información a estos tour operadores para recordarles que seguimos aquí, que estamos aquí esperando a que vengan a visitarnos.
Claro, para recoger hay que sembrar, está clarísimo.
Hombre, hay que sembrar y para poder recoger, efectivamente.
Muchísimas gracias, Marisol, por contarnos los resultados de esas reuniones en Fitur. Seguro que ha ido todo muy bien y nos lo estás transmitiendo con mucha ilusión, así que esperamos que de verdad Viveiro esté hasta arriba. Hasta arriba, pero paulatinamente, no todos juntos a lo largo de este año.
No, paulatinamente. Eso es de lo que se trata, de que vengan paulatinamente. Sí, es verdad que hay que seguir trabajando, hay que seguir asistiendo a ferias, hay que seguir contactando con tour operadores y esto es un trabajo que no puedes parar, no puedes bajar nunca la guardia.
Pues muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte.
A ti, un saludo.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Quedan 9 minutos para las 2 de la tarde. Saludamos al circuito de emisoras COPE en La Mariña, COPE Viveiro, COPE de la Costa, COPE más en Ribadeo. Y en los próximos minutos resumimos cómo ha sido la mañana de hoy en La Mariña, en protagonismo sobre todo con esa sesión plenaria que ha tenido lugar en la Diputación Provincial de Lugo, una sesión plenaria que se iniciaba a las 11 de la mañana, varios temas sobre la mesa, varios temas relacionados con las vías de comunicación, con las subvenciones y sobre todo unos que piden a la Xunta, otros que piden al Gobierno central. En cuanto a la climatología, iniciábamos la mañana con 4 grados y medio de temperatura. A esta hora en Ribadeo, 9 grados y medio. Según Meteo Galicia, espera que unas máximas hoy en torno a los 11 grados. Nubes y claros por la tarde con viento del nordés. Y de cara a mañana, miércoles, nublado durante la mañana, cambiando a nubes y claros por la tarde. Mañana suben un poco las temperaturas, se esperan unas máximas en torno a los 13 grados. Normalidad en la circulación, despejado en Ofiuco. Simplemente recordar en esa Nacional 642 entre Burela y Foz que hay circulación por tan solo un carril. Y con semáforos, pero que sigue siendo bastante buena la circulación. No hay muchas colas, muchos atascos, sobre todo algunas más en horas, horas puntas. Parece que está funcionando esa alternativa que han preparado, parece que está funcionando bastante bien. Decíamos que esta mañana pleno en la Diputación Provincial de Lugo, sobre la mesa varios temas, había una propuesta del Gobierno PSOE-BNG para reclamar a la Xunta de Galicia una línea de ayudas para que las administraciones locales hagan frente a los daños ocasionados por los temporales. Moción que se sacaba adelante y moción de la que hablaba el propio presidente, José Tomé.
Temporales que causan danos en algunos concellos, pues básicamente es un tal que debe salir en ayuda de esos concellos. Aunque no vale mezclar que todos deben estar al mismo nivel, porque no todos tenemos ni los mismos medios, ni las mismas competencias, ni las mismas responsabilidades. Si fuera declarado, por ejemplo, por el Estado, pues de emergencia, pues evidentemente tiene que entrar al Estado, pero si no, no es así. Por lo tanto, que deje de despistar las responsabilidades e que diga a su gobierno, a Xunta de Galicia, o gobierno de todos los galegos, pero en este caso el Partido Popular, que asuma sus competencias e que son dos concellos que tuvieron problemas cuarriadas.
Sobre este tema también se pronunciaba el socio de gobierno de los socialistas, en este caso, Efrén Castro.
Es una moción lógica, ¿no? Está en la ley de Galicia sobre los desastres naturales. Todos vimos las consecuencias que tuvo en muchas partes de nuestra provincia y vimos también como, bueno, los gastos que tuvieron que asumir los concellos y los gastos que tuvo que asumir la propia diputación. Por lo tanto, lo que queremos es que se aplique la propia ley y colaboren en esos gastos que siempre tienen que asumir las administraciones locales.
En esta sesión plenaria tengo una moción del Grupo Provincial del Partido Popular en defensa de los sectores ganadero y marítimo pesquero, del que también se pronunciaba el portavoz de los populares, y en este caso lamentaba que el gobierno central estaba siendo pues muy nocivo para la provincia de Lugo.
Lamentablemente, o gobierno do Estado está siendo muy nocivo para a provincia de Lugo, e o peor que os representantes do gobierno aquí, que son o Partido Socialista, apoyados tamén polo BNG na súa investidura e nos orzamentos que levamos denunciado nestes últimos anos, pois o único que siguen é protexendo o gobierno do Estado por intereses políticos. Pero eso, pues, ao final, pues, leva pues, a un abandono da provincia por parte dun Estado que, pues, parece ten outros objetivos. O objetivo é manter a Sánchez no goberno, co apoio pues, dos independentistas vascos cataláns, e iso pues, levanos a que Galicia pues, leve tres anos absolutamente abandonada sin que ninguén do goberno, da Diputación de Lugo, lle diga nada.
Más sobre este tema, sobre Viales, el diputado mariñano del Partido Popular, Jaime de Olano, registraba una proposición no de ley en relación o firmada por todos los diputados de populares en la provincia de Lugo, en el Congreso de los Diputados, y sobre todo relacionada con esa reparación de la que hablábamos anteriormente, esa Nacional 642 en la Mareña Lucense. Escuchamos a Jaime Dolano.
Solicitamos al gobierno que informe detalladamente de las causas que han provocado la aparición de ese socavón en la Nacional 642 a su paso por la Mareña Lucense, y también las actuaciones que tiene previsto realizar el gobierno del señor Sánchez y los plazos para dar una solución definitiva y reponer el tránsito normal en esta vía. Solicitamos también que se garantice la seguridad a lo largo de la Nacional 642, de manera que se pueda afirmar que no se van a repetir en otros puntos de la Mareña Lucense percances similares.
Sobre este tema también se ha pronunciado en la tarde de ayer el delegado del gobierno, José Miñones, que decía que no se anima a dar plazos porque lo principal es la seguridad, pero asegura que no es por falta de dinero.
Bueno, seguimos con los trabajos de detección de la fuga. Exactamente, queremos localizar la fuga donde ten lugar. Estamos con esos trabajos también de asentamiento. Onte mismo pues tuve una oportunidad de visitar la zona de paso que íbamos a final de la Supercopa. Enhorabuena también a Burela una vez más, pero aprovechando que susto pasábamos por allí para ver también a obra que se está a realizar, se está asentando. A circulación, tengo que decir que muy boa, no hay retrasos con esa regulación semafórica y también con ese refuerzo que hacemos de la Guardia Civil. O que esperamos que antes, cuanto antes podamos tener pues, a obras comenzada y por lo tanto que esa recuperación de los dos carriles se pueda realizar en breve.
Y el Partido Popular de Burela urxe o gobierno local a elaborar un proxecto con alternativa para sacar o tráfico pesado do centro e poñer ao día a situación de Torrentes. Din, tendo en conta o tráfico pesado cara ao porto, tanto de Madeira como probablemente de Caolín, é aconsellable que non atravese o casco urbano para favorecer a fluidez do tráfico e a seguridade dos peóns. Din tamén que os populares urxen ao goberno local a cumprimento as sentenzas xudiciais sobre a unidade de actuación de Torrentes, aprobar os informes de reparcelación e a liquidación dos efectos retroactivos. Manuel Rouco, portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular en Burela, remata de que o Partido Popular é a única alternativa ao actual goberno, como demostra ao ser a formación que presenta máis iniciativas no Pleno e a única que fiscaliza con rigor as accións do goberno socialista. 58 minutos sobre la 1 de la tarde.
Rebajas, rebajas en Muebles Toal. Llega el momento de ahorrar. No esperes más y ven a las rebajas de Muebles Toal. Aprovecha nuestras rebajas con precios pequeñitos para muebles muy grandes en artículos de exposición. Las mejores rebajas las encuentras en Muebles Toal. Precios rebajados para muebles muy grandes. Acércate a nuestras tiendas. Estamos en Xove, en Avenida la Diputación 20 y en Ribadeo, en Avenida de Asturias. Muebles Toal, tu tienda de muebles. Síguenos en Facebook.
Aprovechamos el último minuto para apuntarles que los trabajadores de Alcoa están llamados a la participación en un referéndum para dar el sí o el no a esa última propuesta de la empresa. Propuesta que pasa por dilatar su reapertura hasta el 2025 y ampliar un año las garantías laborales de los trabajadores. Las votaciones se iniciaban a las 10 de la mañana, se van a parar ahora a las 4 de la tarde, volverán a las 9 de la noche hasta las 12 de la noche y el próximo viernes, día 3 de febrero, en horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Los obreros tendrán que votar en sobre cerrado con una papeleta que figure el sí en caso de aprobarlo, el no en caso de estar en contra. Un sobre sin papel dentro se considera nulo y con un papel en blanco será voto en blanco. Destacar que Comisiones Obreras y UGT apoyan el sí, CIGA apoya el no.